was 7 years old when I got my first pair, and I stepped outside and I was like, mama, this air bubble right here, it's gonna make me fly. I hit that court, and when I jumped, I jumped. I swear I got so high, I touched the net. Mom, I touched the net. This is the best day of my life. Air Maxes were next. That air bubble, that mesh. The box, the smell, the stuffing, the tread at school. I was so cool, I knew that I couldn't increase them. My friends couldn't afford them. Four stripes on their Adidas. On the court, I wasn't the best, but my kicks were like the pros, yo. Stick out my tongue so everyone could see that logo. Nike Air Flight, but bad was so dope. And then my friend Carlos's brother got murdered for his fours. Whoa. See, he just wanted a jump shot, but they wanted to start a cult, though. Didn't want to get caught from Genesee Park to Othello. You could clam for those probings with the Velcro, those were not tight. I was trying to fly without leaving the ground, cause I wanted to be like Mike, right? Wanted to be him, I wanted to be that guy. I wanted to touch the rim, I wanted to be cool, and I wanted to fit in. I wanted what he had. America, it begins.
¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bienvenidos un día más a esta vuestra casa, Time Out, en pleno All-Star Weekend. Aquí estamos cumpliendo una noche más, un domingo más en directo. Y bueno, no estamos todos los que nos gustaría estar. Hay alguno, tenemos algún enviado especial que no ha podido estar en pleno directo. Pero aquí estamos, como siempre, cumpliendo, trayéndoos vuestra pequeña ración de NBA. Y esta semana pues especial, ¿no? Porque vamos a hablar sobre todo de este fin de las estrellas. Y para ello me acompaña mi colega Aitor. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, aquí estamos bajo mínimos, pero bueno, sobre todo eso, dejando en esta audiencia lo mejor de esta semana cortita de NBA y marcada, como dices, pues por este fin de semana de las estrellas, ¿no?
Y por supuesto, Atos Ender lanzándonos a las ondas, él siempre cumpliendo, siempre al pie del cañón. Burlador una semana más presentando, y bueno, mandamos un mensajito, un saludito, ¿no?, a nuestros compañeros, a Roy, a Alacante, a Alex, que nos gustaría que pudiese venir algún domingo, y los que se quedaron atrás pero volverán, ¿no?, al señor Rama, que estamos ya esperando ansiosos que vuelva, ¿no?, que vuelva su vozarrón a presentar, y a Mamba, ¿no?, que también le echamos mucho de menos, la verdad. Y un recuerdo cariñoso para ellos. Esperemos que puedan incorporarse, pero vamos, la semana que viene. Y vamos a empezar, si te parece, Aitor. Vamos a comentar brevemente las clasificaciones, porque al final lo que cuenta de la NBA, más allá de estos findes locos, es cómo va la clasificación, qué equipos se van a meter en playoffs y quién va a disputarse el anillo. Y vamos a empezar por la conferencia este, donde habíamos dejado a Milwaukee Bucks en primera posición y ahí siguen. Toronto Raptors segundos, Boston Celtics terceros, Miami Heat cuartos, Philadelphia 76ers quintos, Indiana Pacers en sexta posición, Brooklyn Nets séptimos, Orlando Magic octavos. A partir de aquí, equipos fuera de playoffs, Washington Wizards, que además está un poco lejos ya de Orlando, le sigue Chicago Bulls, Charlotte Hornets, Detroit Pistons, New York Knicks, Atlanta Hawks y Cleveland Cavaliers, que están en última posición en el este.
Bueno, sí, una semana corta, pero donde hubo buenos partidos. Sobre todo destacar que tanto los Bucks como los Raptors acabaron perdiendo su último partido antes del All-Star. Los Bucks perdieron contra unos Pacers que venían en una dinámica horrible. Desde la vuelta de Oladipo solamente habían perdido partidos. Y bueno, ganar ante los Bucks siempre es algo pues que motiva, cuanto menos, ¿no? Cierto que no estaba Anteto, que Anteto se perdió los últimos partidos de los Bucks porque ha sido padre. Y bueno, aún así es ganar a los Bucks. Por otro lado, los Raptors también venían con la mejor racha de su historia, creo recordar, y perdieron contra los Nets el último partido. Así que bueno, sobre todo destacar eso, los dos equipos que estaban en cabeza perdieron sus últimos partidos antes de All-Star. Por otro lado, los Celtics se mantienen y aseguran un poquito más la tercera posición. Pero una semana complicada, jugando contra Houston Rockets, donde perdieron, fuera de casa, 116-105. Y el último partido, pues contra Clippers, un auténtico partidazo, que ganaron a estos poderosos Clippers, 141-133, después de dos prórrogas y con un partidazo de Tatum, que desde la muerte de Kobe, la verdad es que cada día está Bueno, pues recordándole un poco más, recordando esa Mamba Mentality, y sobre todo muchos comparan pues su juego de pies, su forma de anotar con la leyenda de la NBA, ¿no? Luego, Miami Heat se mantienen también en esa cuarta posición, cerca de ellos están los Sixers, como dices. Y bueno, semana complicada para Miami, que sin Jimmy Butler pues han encadenado una mala racha de una racha de derrotas. Y los Sixers siguen su dinámica, ¿no? Ha vuelto Embiid y parece que después de venir jugando muy bien, han empezado a jugar un poco peor. Les faltaba como, les sobraba un jugador, por así decirlo. Tienen un quinteto tan competitivo que parecía que tenían, que jugaban mejor sin Embiid que con Embiid, pero al final han empezado a ganar partidos, partidos complicados. Y bueno, por lo demás, la parte de abajo, un poco lo que decías, ¿no? Desde Magic para abajo, pues un desastre todo. Quizás los Wizards lo único destacable, que en casa sí que están jugando un poquito mejor, pero bueno, ya tenemos la parte de los Cavs, de los Hawks, que bueno, un desastre completo, ¿no? No hay por dónde cogerlos.
Sí, realmente Washington está, bueno, no sé calcular esto de las victorias, ¿no? Pero tiene 4 victorias menos que Orlando. Yo creo que los ocho que van a estar en playoffs en el este ya están configurados. Quizá pues falta ver quién va a ser séptimo y octavo, ¿no? Y por ahí en medio Filadelfia e Indiana, incluso Miami, se van a disputar esas 3 plazas el orden, pero vamos, lo que está claro son los 8 que se van a meter en playoffs sin mucha discusión. Y pasamos, si te parece, ya a la conferencia oeste, donde los Lakers se mantienen una semana más en primera posición, seguidos de Denver Nuggets, en tercer lugar los Clippers, cuarto Utah Jazz, quinto Houston Rockets, sexto Oklahoma City Thunder, séptimo Dallas Mavericks y octavos Memphis Grizzlies. A partir de aquí igual hay un equipo que aún podría disputarle, que es Portland Trail Blazers, y a partir de ahí yo creo que ya un peldaño por debajo San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans, Phoenix Suns, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves, y cerrando la clasificación, Golden State Warriors.
Sí, un poco parecido al este, en el sentido de que hay prácticamente 7 equipos que tienen asegurados los playoffs y si acaso un poco de pelea en esa octava posición, ¿no? En el oeste, aún más claro que en el este, ¿no? Hasta Oklahoma está más o menos todo claro, ya que de Oklahoma, que es ahora mismo el séptimo, empatado con Dallas, con 33 victorias, al octavo hay 5 victorias de diferencia. Entonces es un poco difícil que superen esa séptima posición, ¿no? Y la pelea es un poco lo que decías, ¿no? Entre Grizzlies con 28 victorias y Portland con 25, está un poco ahí la pelea. Pero es cierto que Portland venía de jugar bastante bien, pero bueno, encadenaron ya una serie de partidos perdidos, precisamente contra rivales directos, contra Pelicans y contra Memphis precisamente, lo que sería una victoria clave la de Memphis, ¿no? Porque suponía que perdiesen los Memphis y que ganasen ellos. Al perder ese partido, yo creo que los Grizzlies aseguran un poquito más esa octava posición, que además tienen 3 victorias más que Pelicans, pero jugando 2 partidos menos. Y por la parte de abajo, se hablaba de que los Pelicans podían estar en esa pelea, por eso de que Zion es una bestia, ¿no? Pero sí, es muy complicado que remonten tantas victorias de diferencia. Y por la parte de arriba, quizás lo único destacable era la pelea por la segunda, tercera posición, o más concretamente los 4 primeros puestos, porque va a ser muy muy clave esto, ¿no? Al final, si quedas cuarto y te enfrentas a Houston, que son ahora mismo quintos, es un partido bastante complicado en primera ronda. Nadie querrá enfrentarse a Houston. Y por otro lado, quedar segundo también puede ser una estrategia, ¿no? Porque si te toca... si quedas segundo y te toca enfrentarte en primera ronda a Oklahoma, sobre todo por nivel de veteranos que tienen, yo creo que ahora mismo es más accesible enfrentarte a Dallas que a Oklahoma, porque la experiencia al final en playoffs vale mucho y Dallas es un equipo muy joven, mientras que Oklahoma tiene muchos jugadores veteranos. Entonces va a haber ahí quizás un poco de estrategia por esas primeras posiciones, que ahora mismo están, como dijiste, Denver, Clippers y Jazz, apenas a una victoria, ¿no? Y bueno, Lakers sí, primeros, que parecen inamovibles, sí, un poco como Bucks.
Difícil que le quiten a Lakers la primera plaza. Lo interesante, como tú decías, es quién va a ocupar esa segunda, tercera y cuarta plaza. Pero claro, a veces hacer estrategias es complicado, porque ¿quién va a quedar séptimo, sexto y quinto? Claro. También están a una sola victoria por ahí abajo. Entonces puede haber mucho movimiento, mucho baile de equipos. Se irá aclarando en el mes de marzo. Y lo que sí que es curioso es que por lo menos en el oeste los 8 equipos que están en playoffs tienen un superan el 50% de victorias. Sin embargo, si te vas al este, Brooklyn, tanto Brooklyn como Orlando, los dos tienen un balance negativo. Tienen más derrotas que victorias y les da para ser equipos de playoffs. O sea que creo que también queda un poco claro por ahí que estaba un poquito más fuerte el oeste, en esta temporada, ¿no?
Sí, también la parte alta es cierto que en el este es más fuerte, en el sentido de que sí. Lakers, primeros del oeste, tienen 41 victorias, sí. Y Bucks tienen 46, que son los primeros, y Toronto tiene 40, o sea, también es un poco, es más desigual, porque yo creo que los equipos más flojos del oeste pues ganarían de paliza a los más flojos del este, ¿no?
Si
comparamos, por ejemplo, los 4 o 5 últimos equipos del oeste, que como son Sacramento, Suns, Minnesota, incluso hasta los Warriors, ¿no? Con todos los cambios, yo creo que ahora mismo los Warriors pueden ganar a Cavs tranquilamente, y son los 2 últimos equipos.
Sí,
y Atlanta, pues también es un equipo pues muy, muy malo este año, que parece que no. A ver cuándo vuelva a Capela, cuando juegue, a ver si vemos un poco de mejora, pero yo creo que es un poco lo que dices. Sigue siendo más fuerte el oeste, esto es innegable, pero yo creo que hay una mejoría grande en la parte alta del este. Lo que son los equipos aspirantes reales, quizás sí que sean más fuertes que otros años.
Bueno, pues bueno, va a ser una temporada interesante, en lo que decíamos, ¿no? En ese ocupar posiciones al final para a ver con quién te enfrentas en las rondas de playoffs. Bueno, pues todo un juego de tronos, ¿no? Así que estaremos a la expectativa, seguiremos semana a semana repasando esta clasificación. Y bueno, vamos a pasar a lo que toca, ¿no? Al momento frívolo de la temporada, ese All-Star. Y bueno, si te parece, por orden cronológico, no sé si nos saltamos el partido de las celebridades, porque realmente es un poco, como diría nuestro amigo Maldini, ¿no? Una bacala. Eso es una cosa que, bueno, para ir abriendo boca, ¿no? Pero realmente lo que interesa del viernes es el partido de rookies y sophomores, ¿no? Al final el este, Estados Unidos contra el resto del mundo, ¿no? Y bueno, ahí sí que vimos un partido, bueno, no sé si calificarlo como interesante, pero desde luego, bueno, particular. Lo ganó Estados Unidos 151 a 131 al resto del mundo. Y bueno, me gustaría saber qué fue lo que más te gustó a ti o qué aspectos destacas del partido.
Bueno, la verdad, sobre todo primero decir que en el equipo del mundo estaba Ayton, y a última hora se cambió a Ayton por Nicolò Melli. Es un cambio destacable, ¿no? Un jugador, un tipo dominante, joven, que se cambia por un jugador que tiene 28 años, que bueno, es cierto que es su primer año en la NBA, pero bueno, que no es para nada comparable. Es como si te quitan a Doncic y te ponen pues un jugador que no tiene para nada su nivel. Pero aún así, la primera parte del partido, no voy a decir que se defendió, porque no es cierto, pero fue un partido bastante igualado. Creo que se fueron al descanso ganando de 10 puntos los del Team War.
Sí.
Pero la segunda parte fue, le pasaron por encima, ¿no? Los de Estados Unidos. Ganaron un parcial de más 30 en la segunda mitad para acabar ganando 151-131. Sobre todo, pues, jugadores que se lo pasaron de maravilla, como Zion, haciendo mates todo el rato, Trey Young, que ya todos lo conocemos, Ja Morant, bueno, un equipazo, ¿no? Y bueno, el MVP del partido fue Miles Bridges de los Hornets, un jugador quizás menos conocido, de las menos estrellas o de los que menos nombre tiene, pero que se empezó a hacer mates y a meter triples que realmente dio gusto verlo. Pero bueno, son partidos que, lo que decía, de un poco espectáculo más que otra cosa, pero quizás hay un poco más de rivalidad en esto, un poco como antes en el All-Star cuando era este contra oeste, quizás había un punto más de motivación de querer ganar por orgullo, lo que fuese, que ahora quizás se perdió un poco eso, ¿no? Y aquí pues sí que se vio durante tramos del partido eso. No sé tú qué piensas, pero yo lo veo un poco así.
Bueno, al final no voy a decir que es xenófobo el formato USA contra el resto del mundo, ¿no? Pero bueno, al final es un poco lo que a ellos les gusta, ¿no? Barrer para su lado, separar, diferenciar un poco, aunque evidentemente la liga es global y así quieren que sea y por lo tanto no digo, ni mucho menos, que sea xenófobo, pero al final, en cierto modo, apartan un poco y bueno, ponen a los americanos contra el resto del mundo y lo que tú dices, al final, esto es como un guión de Hollywood, tiene que acabar ganando Estados Unidos. Por lo civil o por lo criminal, lógicamente aquí pues el arbitraje no va a influir, las defensas no van a influir, pero de algún modo Estados Unidos, si va perdiendo, tiene que apretar el acelerador y rápidamente el partido puede dejar de ser una pachanga para que pase lo que tiene que pasar, ¿no? No se puede permitir, y no sé si se ha dado, creo que algún año sí, llevan como 4 o 5 con este formato, no sé si alguno ha ganado el resto uno, yo diría que sí, pero tendría que repasarlo. Y bueno, con respecto al partido, pues interesante ver a Zion, ¿no? Que pese a lo poco que ha jugado en temporada pues lo eligieron y bueno, pues está para lo que está, para dar espectáculo, ¿no? Para ver lo que le duran las rodillas. Y luego pues jugadores muy interesantes, ¿no? Que están haciendo una temporada importante en sus equipos, como son Ja Morant o Kendrick Nunn, pues ahí los vimos, pero como tú dices, el más destacado fue Miles Bridges, que creo que ya fue rookie del año en su día. Y a mí me gustaba más, lo tengo que decir, el formato de primer año contra segundo año. No sé, llámame clásico, que lo soy, pero me gustaba más ese formato, igual que lo que tú comentabas. Me gustaba más el este contra el oeste. Y al final, esos piques, esos míticos momentos de Iverson, de Jordan, de Kobe, pues creo que es lo que más se recuerda, más que ahora ese Team LeBron contra el Team Giannis. Es un poco, no sé, descafeinado, por así decirlo.
Sí, ahora yo creo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Al final lo que decías de que esto no es xenófobo, pero sí que lo es en el fondo, ¿no?
Sí.
En el fondo prefieren que gane Estados Unidos, ¿no? Para demostrar que son el país más dominante, por así decirlo. Que uh-huh. lo son, evidentemente, ¿no? Pero también estoy de acuerdo que era mucho más bonito, o al menos para el espectador y quizás también para los propios jugadores, ¿no? Ese primer año contra el segundo año, donde los rookies pues iban extra motivados para querer demostrar que eran mejores y bueno, sería interesante este año, ¿no? Ver a Ja Morant por un lado, ver a Trey Young y a Doncic por otro, pero bueno, eligen este formato por cambiar un poco todo, ¿no? Pretenden cambiar un poco todo para darle más visibilidad. Entiendo que es toda una estrategia de marketing, evidentemente, sí. para que a nivel de Europa, China y demás se vea más. También creo que el hecho de elegir a Giannis pues un poco lo mismo, ¿no? Si eliges a dos americanos al final, a pesar de que Giannis es el mejor jugador del este, pues siempre va a vender más si eliges a un jugador europeo y a un jugador americano, también buscas ese enfrentamiento, ¿no? Un poco lo que hacía en sus días Esther, ¿no? Que vendía esa rivalidad de Bird con Magic Johnson. Es un poco todo es marketing en hoy en día, pero que no sé, a mí me deja un poco frío porque al final el partido es como que no es que sepas lo que va a pasar, pero ves un poco los rosters y hay años que sí, que puede estar más igualado, pero este año pues yo creo que no había... A ver, por un lado tienes a Nicolò Melli, a Wagner en el banquillo, a Okoji, al Mikaliuk este que es impronunciable, por otro lado tienes a Zion, tienes a Kendrick Nunn, a Jaren Jackson, a Trey Young, a Ja Morant, en fin. Es muy superior al de Estados Unidos. Pasó lo que tenía que pasar, ¿no?
Sí, al final, sí. Está claro que... Pero bueno, también los tiempos cambian. A mí, por ejemplo, fíjate, es un detalle un poco tonto, pero bueno, al final va a colación del marketing, ¿no? Las equipaciones. Cada año equipaciones nuevas y a vender. Pero sí, a mí sí. Me gustaba mucho el rollo equipación blanca unos y el color distinto para los otros. Eso a mí me gustaba. Y bueno, se ha impuesto la moda de hay que hacer camisetas todos los años y bueno, pues así es. Pero no sé, lo nuevo, por alguna razón, todo lo nuevo no me gusta tanto como lo clásico. Empezando por la publicidad, que ya me indigné en su día porque aparezca publicidad en las camisetas, por más que sea un parche pequeño, pues a partir de ahí todo me huele. Y luego hablaremos del formato del partido de esta noche, que también ha cambiado. Hay que decir que también ha sido un All-Star especial, ¿no? Lo iremos desgranando, pero lógicamente el fallecimiento de Kobe pues ha hecho que haya diversos actos, ¿no? En su honor, es normal, y también lo va a haber, ya lo comentaremos y ya lo hemos comentado, en lo que es la puntuación del partido de esta noche. Pero bueno, eso lo comentamos ahora cuando hablemos de ese partido, y si te parece pasamos a lo que dio de sí el día de ayer, el sábado, que eran los concursos, los diversos concursos. El de habilidades, tengo que reconocer que no lo pude ver, así que te dejo que me lo comentes y yo voy diciendo.
Bueno, la habilidades fue un poco la sorpresa, ¿no? Porque, bueno, al final es un concurso yo creo que por rellenar claramente, no tiene más historia. Acaba con un triple de los dos jugadores y la final fue Adebayo contra Sabonis, ¿no? Dos jugadores, creo que eran los dos que peor porcentaje tenían de triple. Ganó Adebayo, quizás contra pronóstico, porque bueno, un jugador alto siempre sorprende que gane, y más un pivot. Y bueno, es eso, la final sorprendió mucho por ser un Adebayo contra Sabonis, principalmente por eso. Al final tú ves, te conectas la tele y ves que la final es entre dos jugadores altos, cuando cabía pues jugadores como Middleton, como bueno, Beverly, Dinwiddie, Shea Gilgeous Alexander, jugadores pues mucho más habilidosos a priori.
Claro.
Y la final fue fue muy, muy igualada. Se decidió, pues, lo cierto es que tuvieron varios intentos de tres, a la primera no lo metió nadie. Pero bueno, es un concurso que yo tampoco lo vi, pero tampoco es un concurso que me emocione, por así decirlo.
Sí, no es de lo más destacado, ¿no?
No, realmente yo creo, es lo que te digo, es un concurso por rellenar, para cumplir horario, para poner de patrocinador a Taco Bell, creo que es.
Sí.
Y bueno, es un poco por eso. Pero ganaron todos, creo que todos los jugadores altos ganaron, no recuerdo. Porque fue la primera ronda fue Dinwiddie contra Adebayo, que evidentemente ganó Adebayo. Luego Siakam eliminó a Beverly. Y Tatum contra Sabonis en primera ronda. Tatum ganó el del año pasado y lo eliminó Sabonis. El único que fue un jugador así alto, por así decirlo, fue Middleton contra Alexander, que ganó Middleton. Es decir, en primera ronda quedaron todos los jugadores bajitos eliminados. Así que iba a ser una sorpresa sí o sí. Y nada, poco más que decir, la verdad. Lo bueno es el de triples y el de mates, que es el que históricamente es el más importante, ¿no? Y poquito más.
Yo de este concurso de habilidades hace ya 3 o 4 temporadas, ¿no? Que han implantado este modelo de grandes y pequeños. El primer año pues dije, madre, han puesto a los grandes aquí para que hagan el ridículo, ¿no? Para que se les escape el balón, gente que teóricamente vota peor. Pero bueno, realmente también se ve lo que es la evolución de la liga, ¿no? Y del juego, cómo los grandes cada vez tienen más importancia perimetral y son capaces de votar, de manejar la pelota. Lo hemos visto, ¿no? Jugadores de mucho tamaño capaces de dar muchas asistencias, de ser los auténticos repartidores del juego y de tener mucha precisión con el balón, ¿no? Y pese a que los primeros años pues yo decía eso, ¿no? En plan, recuerdo haber visto pues a DeMarcus Cousins y gente así participando, y yo decía, madre mía, si no pueden correr. Pues el caso es que no deja de demostrar también un poco esa evolución de la liga y cómo los grandes ya son capaces también de hacer eso. Y también vemos a los pequeños machacando también, por ejemplo. Y bueno, pues lo que tú dices, ganaron todos los grandes las primeras rondas y a partir de ahí, pues esa final Sabonis contra Adebayo que se llevó el jugador que va a ser también, bueno, los dos van a ser All-Star en el partido de esta noche. Y tras eso creo que viene el de triples, ¿no?
Sí.
Concurso de triples que ganó Buddy Hield y cuéntanos qué dio de sí.
Bueno, la verdad, sobre todo en primer lugar decir que fue un poco decepcionante por jugadores como Trey Young, que se quedó solamente con 15 puntos. Cierto que creo que fue el primero en tirar, entonces siempre vas un poco con esa presión. Luego Duncan Robinson hizo 19 y Graham 18. Fue así como empezó muy, muy flojo. Y luego, pues, creo que fue Lavine o algo así. Y después, pues, entraron Bertans, Buddy Hield y Booker, que fueron los tres finalistas. Y por último fue Joe Harris, que fue el ganador del año pasado, que se quedó con 22. Creo que hicieron 26, 27 y 27. Así que la final fue entre esos tres. Yo pensaba que era 2-2 la final, alguna cosa nueva, pero bueno, los tres mejores se clasificaron. Bertans sorprendió bastante, ya que en la primera mitad de los triples, los primeros carritos los fallaba todos. Y cuando entraba en su posición, prácticamente no fallaba ninguno. Entonces, es un poco sorprendente, ¿no? Y la final pues fue muy igualada. Booker lo hizo muy bien, hizo 26 puntos en la final, clavando su actuación anterior. Hizo 27 antes y 26 en esta. Y bueno, y Buddy Hield pues se lo llevó con muchísima emoción, ya que le quedaban como 8 segundos. Tenía que meter las tres últimas bolas y las metió todas. Y ganó pues por un punto. Uh-huh. Y bueno, decir la novedad que este año había como 10 segundos extra y había dos balones extra, ¿no? Que eran como tiros de más de 9 metros que contaban 3 puntos cada balón. Y era un poco la novedad de este año. Entonces ya estas anotaciones históricas que se comparan ya estarían alteradas, ¿no? Porque ya no sirven.
Ya no encajan porque tienes posibilidad de anotar mucho más, de puntuar mucho más.
Y aparte tienes 10 segundos extra, sí.
Me parece bien, no voy a ser hater de absolutamente toda la novedad que se implante en este fin de semana. Me parece bien que se implanten, ¿no? Pero demasiado balón bonus, ¿no? Por así decirlo. Sí. Antes teníamos el balón tricolor que estaba en cada uno de los finales de carrito. Luego implantaron un carrito tricolor que te podías poner entero donde mejor te gustase a ti, en tu posición ideal, por así decirlo. Y ahora ya pues ese triple todavía más lejano, esa posibilidad. Está bien porque al final esto, como decimos, es marketing y sobre todo espectáculo. Y eso pues favorece el espectáculo, ¿no? Que el tío se coloque su carrito en su posición y ametralle desde ahí, pues al final gusta, ¿no? Lo que quieres es ver cómo lo mete, eso está claro. Pero bueno, creo que lo que tú dices, ahora por ejemplo ya no se puede comparar una estadística de un campeonato con la River, ¿no? Porque la River tiraba sus balones marrones y el último tricolor al final de cada carrito y ya está. Pero bueno, hay que avanzar con los tiempos y es lo que tenemos, así que bueno, al final, lo dicho, ganó Buddy Hield, fue un concurso particular con esos tres finalistas y con emoción al final, que es también de lo que se trata. Y luego llegamos a la polémica, ¿no? A la polémica de la noche, yo creo, ese concurso de mates.
La verdad es que, bueno, si me dejas decir una cosa más del de triples, es que Buddy Hield, en su contrato, tenía una cláusula por ganar el concurso de triples, así que estaría extra contento, ¿no?
Claro, extra motivado y extra contento.
Sí. Que además, últimamente está jugando de suplente y diciendo que ya se quiere ir del equipo, que no le dan minutos, pues nada, ahora tiene que pagar un extra de más. Bien. Y sí, el de mates, pues el robo de la noche, sobre todo, se desató muchísima polémica en Twitter, muchos jugadores que se esperaba que fuesen para futuros años diciendo que tenían dudas de sí o no, pero viendo esto no irían nunca. Por ejemplo, ya Morant dijo algo así como que le habían robado a Gordo, ¿no? Pero que si alguna vez se había planteado ir, recordará este momento para no ir en el futuro. Muchos jugadores, yo creo que fue unánime la reacción del mundo NBA en general, ¿no? Y bueno, como anécdota, decir que bueno, fue un concurso que se considera de los mejores de la historia. Yo creo que no tanto por los mates, sino por las valoraciones, que fueron, yo creo que muy altas todo el rato, entonces hubo muchas prórrogas, por así decirlo. Llegaron a la final Derrick Jones Jr. Y Gordon. Gordon entró en la final con 50, o sea, 50 y 50, 100 puntos de 100 posibles, haciendo dos perfectos. Y Derrick Jones creo que entró con 47 y se quedó fuera a Connaughton con 46. Y ya aquí entra la primera polémica, y es que a Connaughton, en un primer mate que hace a la primera, saltando por encima de Adebayo, le da a Wade un 8. Y todo el mundo estaba diciendo que por qué le habían dado un 8 a un mate que salta encima de Adebayo y lo hace a la primera. Cuando que Derrick Jones salta encima de no recuerdo quién, pero que sí, bueno, como que le habían... No, perdón, el que salta encima de Adebayo es Derrick Jones. Corazón no recuerdo encima de quién salta, pero bueno, el tema es que salta encima de una persona a la primera y hace un mate, pues, para mí mejor que el de Jones. El de Jones, decir que Derrick Jones estaba en su cumpleaños, llevó ahí una tarta, en fin, el espectáculo que hay siempre, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, Derrick Jones pasa por un punto y realmente ese punto se dice que Wade, dar un 8 a un mate así, es como un tanto extraño, ¿no? A Wade decir que es el que más se ha criticado por sus votaciones, y después también veremos lo que pasó en la final, ¿no? Y es que por un punto se queda fuera Connaughton, cuando que hace dos mates muy, muy difíciles. El segundo se llevó un 50 y el primero creo que es un 46. Y nada, en la final, pues Aaron Gordon, pues realmente está extra motivado por ganar. Recordemos que hace unos años se dice que también se le robó un concurso contra la Bayern, aunque bueno, para mí, ahí sí, el que ganase era justo ganador. Pero este año sí que fue un poco exagerado, ¿no? Todos los mates fueron de 50 en la final. Tiene que haber dos mates y en caso de empate hay un tercero. Y si ese tercer mate sigue habiendo empate, los jueces deben de elegir al mejor mate. Entonces, eso ya fue el primer error, ya que se saltaron la norma. Entonces, en vez de haber el tercer mate y elegir, mandaron a hacer un cuarto mate. Entonces, a partir de ahí ya es como que te choca un poco todo. Terry Jones hace el cuarto mate y le dan como un 47. No recuerdo si fue 47 o 48, pero bueno. Sí. Le dan un punto más que Aaron Gordon. La cosa es que Aaron Gordon hace su mate, saltando a Taco Fall. Un tiro de 2.26, una barbaridad, ¿no? Y bueno, hace el mate a la primera, creo, que también es de valorar. Y bueno, realmente Derrick Jones ya le saludó, ya le felicitó, considerando que ya iba a ganar. Y todos los jugadores se quedaron como ya felicitando a Gordon, considerando que iba a ganar. Y Gordon ya se sentía ganador. Y de repente se ven las votaciones y ven que pierde, ¿no? Entonces, por resumir un poco, eso es todo. Pero fue un poco bochorno, ¿no? Porque todo el mundo estaba como celebrando ya que Gordon había ganado y de repente ves que no ha ganado. Y un poco lo que te decía, ¿no? Que toda la reacción de Twitter NBA fue un poco jugadores y demás diciendo que era una vergüenza que los jueces fueran muchas veces actores, raperos y no fueran jugadores de baloncesto. Aunque es cierto que el jugador de baloncesto, como es Wade, fue el que peor lo hizo.
Sí, realmente sí. Y bueno, vimos a Dwight Howard, ¿no?, volviendo a hacer el Superman. En esta ocasión le dedicó el símbolo, ¿no?, de Superman a Kobe Bryant. Y bueno, evidentemente, pues lo que decía, ¿no?, muchos gestos y muchos detalles recordando a Kobe y en memoria suya. Y con respecto a ese concurso, pues se ha dicho, y estoy bastante de acuerdo, que fue muy espectacular, porque lo fue, ¿no?, con saltos como ese sobre Taco Fall y demás, pero que quizá pecó un poco de repetitivo, ¿no? Fue un poco todo el rato igual, ¿no? Todo el rato salto sobre tal, salto sobre cual, me la paso entre las piernas, y en ese sentido pues se ha dicho que poca variedad, ¿no? Muy espectacular, porque realmente son mates muy buenos, pero con poca variedad. Y con respecto a ese robo, pues yo estoy de acuerdo, ¿no? Para mí Aaron Gordon fue superior ligeramente, tampoco vamos a decir que Derrick Jones lo hiciera mal, pero para mí fue mejor Aaron Gordon también. Y bueno, pues has recordado tú también a ese concurso con esa final entre Aaron Gordon y Zach LaVine, que fue brutal, fue muy bueno. Y bueno, para mí no fue robo, realmente estuvo tan en disputa, pero es que Zach LaVine para mí hizo un mate tremendo, ¿no?, recordando a Jordan volando desde la línea de tiro libre, pero pasándose el balón entre las piernas, que me parece espectacular. Y también recuerdo a Oladipo en creo que en ese concurso haciendo también buenos mates.
Sí, pero bueno,
perdón.
Digo que ese fue en el Oladipo, creo que fue en Nueva York, ¿no? Fue el Oladipo, entró cantando sin nada.
Sí, exactamente, sí, sí. Vestido con el smoking. Y bueno, realmente desde aquel de Vince Carter, ¿no?, pues sí, ha sido lo más destacado de los concursos de mates, ¿no?
Realmente es triste que al final un concurso que fue muy bueno en general, por lo emocional de Howard, y yo creo que el muy buen nivel de los otros tres, se quede con esto, ¿no? Yo es que soy de la opinión de que debería de ganar el mejor mate.
Sí, por supuesto.
El mejor mate, no tanto una puntuación. Porque pongamos en el caso de que tú haces un mate que es muy difícil. Fallas tus tres intentos y ya te quedas fuera. El otro jugador entra, hace un mate normalito, sin nada, y ya le van a dar pues 35, 40 puntos, ya se lo lleva, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer dos mates si quieres y que se elija el mejor, ¿no? Sin más. Es que al final estás, no sé, aparte estás valorando sobre 50, que es que al final lo que pasó ayer, ¿no? Un mate que 50. aunque sea repetitivo, es que le tienes que dar un 50, porque salta encima de un tío, le pasa entre las piernas. Es que los tres de la final de Derrick Jones fueron los tres prácticamente iguales.
Sí.
Entonces al final es como originalidad muy muy poca. De hecho, a mí por originalidad me gustó más el de Connaughton.
Sí, claro, porque fue menos.
Sí, y Howard también. A ver, recordemos que Howard, cuando hizo el anterior Superman, fue hace 12 años. 12 años después, un tío que estuvo al borde de retirarse y hace ese pedazo salto, ¿no? Es que al final impresiona menos cuando ves a un tío tan alto saltar, porque claro, no se valora tanto la elasticidad o la agilidad que pueda tener comparado con uno más bajito como LaVine o Derrick Jones, pero es una bestia. El mate de Howard es una barbaridad. El primero no, pero el segundo sí que es muy bueno. Sí. Y aparte, pues la memoria de Kobe, pues evidentemente tenía que estar ahí.
Por supuesto. Y bueno, yo sí que diría, no voy a calificar de injustas las votaciones o la forma de puntuar, pero desde luego sí subjetivas, ¿no? Porque claro, en un concurso de habilidades, evidentemente gana el que más precisión tiene, el que más rápido lo hace. En un concurso de triples, pues gana el que más puntúa en base a unas normas ya preestablecidas y que todo el mundo tiene los mismos balones y el mismo tiempo. Pero aquí es que es tan subjetivo como la puntuación que un señor quiera poner. Entonces, evidentemente no puedes valorar, no sé, aspectos subjetivos, es difícil, ¿no? Pero no sé, a lo mejor, mira, se me ocurre, podrían poner algún tipo de elemento que calcule la potencia del mate, ¿no? La fuerza con el que meten el balón, y que eso ya puntúe algo y te dé algo que sea medible y que realmente represente un factor físico que hace un jugador, ¿no? Y que no dependa de lo que un señor dice. Pues yo le doy un 9 o yo le doy un 8.
De hecho, yo recuerdo que hace unos años, o es mi memoria que me falla, o creo que hacían algo así, ¿no? No había un patrocinador de Sprite o algo así, me suena, que calculaba la potencia del mate hace años. Me suena algo de eso.
Pero bueno, viene a ser como cuando te dicen la velocidad a la que saca un tenista, ¿no?
Claro, es algo fácil de hacer, sí, sí.
Claro,
más hoy en día.
la potencia con el que se realiza la volcada, ¿no? Como dicen los sudamericanos.
No, y además, es lo que dices, es decir, el concurso de habilidades se basa en completar unas habilidades, el de triples en meter triples, pero es que en este al final te basas únicamente en la subjetividad de un jurado que no es ni experto en lo que está haciendo.
Claro.
Que a mí lo que más me echa para atrás o me sorprende es que cada año se critica de una manera o de otra a los jueces y cada año siguen llevando jueces que realmente no tienen ni idea, porque no voy a entrar a valorar lo que sabe un rapero de mates, pero a priori no creo que sepa más que un jugador profesional que era bueno haciendo mates. Es decir, si el día de mañana Aaron Gordon es juez de un concurso de mates, pues yo creo que su opinión es más válida que la de un rapero.
Claro.
Pero bueno, también se hablaba de que querían llevar como un jurado de los... Porque bueno, Estados Unidos ya está todo implementado, ¿no? Que hay los propios concursos de mates entre dunkers, ¿no? Que ya es una categoría aparte. Llevar jueces de ese estilo, que valoran el salto, valoran la originalidad, valoran la potencia.
Realmente hay muchos factores que valorar, ¿no? Porque lo que tú dices, no hacer siempre el mismo mate, ¿no? Sino la originalidad, la dificultad, como en gimnasia artística, ¿no? La dificultad del ejercicio. Sí, sí. Si lo acierta la primera, pues puntúa un poquito más que si lo haces a la segunda. Todo eso. Y realmente es más complicado que sacar en la pizarra un 10. O sea, sí. ¿En base a qué le das un 10? ¿O en base a qué le das un 9? Porque hay muchos factores. La fuerza con la que lo hace. Que lo haga la primera. Que sea una cosa que no se ha visto. O que se ve menos. Entonces, pero bueno, al final tenemos lo que tenemos. Podría estar mucho mejor. Y creo que es algo que, al final el concurso de mates es de lo más importante del All-Star, ¿no?
Sí, a mí por eso es por lo que me fastidia, ¿no? Porque al final es realmente el de triples sí que tiene también su seguimiento, sí. Pero realmente lo más espectacular es el de mates. El de triples es un tío durante un minuto metiendo triples, pero el de mates es una acción de 10 segundos. Es lo que más va a vender también el día de mañana en Instagram y en todos estos medios. Pero sí, realmente pero no sé... Yo creo que no lo valoran lo suficiente, porque se podría mejorar muy fácilmente. Se podría hacerle un poco lo que tú has dicho, ¿no? Valorarlo por diferentes criterios, no únicamente una nota única, que realmente tú ves un mate como el de Howard, que saca a Kobe, que ya es emocional, ya se te transmite algo. Pero igual es un mate después que no sea de 50, pero le ponen el 50 ya por eso, ¿no? Entonces, incluyen demasiadas cosas y yo creo que es de los concursos que más hay que mejorar.
Sí, sin duda. Y evidentemente, como decimos, es el que más se valora porque para eso lo dejan para el final de la noche. Evidentemente que es el plato fuerte, ¿no? Del sábado. Pero bueno, pues así están las cosas. Y así pasaron la noche y lo que nos queda ya es lo de esta noche, ¿no? El partido de las estrellas, que es desde luego el plato fuerte del All-Star Weekend y que enfrenta, como ya hemos comentado en algún programa anterior, al Team LeBron contra el Team Giannis. No sé si quieres que repasemos los equipos.
Sí, sí.
No sé si los tienes por ahí a mano. Si no, yo sí los tengo.
Vale, pues mejor
digo. Los empezamos a comentar. En el Team LeBron van a jugar de titulares el propio LeBron, Anthony Davis, Luka Doncic, James Harden y Kawhi Leonard. Y en el banquillo van a esperar Devin Booker, Nikola Jokic, Chris Paul, Domantas Sabonis, Ben Simmons, Jason Tatum y Russell Westbrook, que recordemos sustituye a Damian Lillard, que se lesionó. Y por parte del Team Giannis, pues tenemos a Joel Embiid, a Pascal Siakam, a Kemba Walker, a Trae Young, y que junto a Giannis son los titulares. Y después a Bam Adebayo, Jimmy Butler, Rudy Gobert, Brandon Ingram, Kai Lowry, Chris Middleton y Donovan Mitchell. Así que bueno, un plantel de superestrellas y algunos muy jóvenes, realmente jóvenes. Algunos los hemos visto en el partido del viernes también.
Sí, de hecho creo que es de los All-Star más jóvenes de media de los últimos años. Es algo a destacar, ¿no? Al final, jugadores como Doncic o Trae Young ya son superestrellas a muy corta edad. Tatum también. Y además creo que es uno de los años donde más jugadores debutan. Entonces, sin duda es algo positivo para la NBA esto. Es un poco como en el fútbol, que cada vez sale el talento más joven. Pues en la NBA también tiene que pasar eso. Y nada,
sí,
yo creo que...
Como tenemos a los dinosaurios, ¿no? Está por ahí Chris Paul, tenemos al propio LeBron James, bueno.
Estoy buscando el dato y desde 1980 es el concurso con una edad más joven. 26,89 años de media. Realmente, bueno, también es cierto que por la baja de Lillard que entró Booker por él, Y bueno, Booker es aún mucho más joven que Lillard.
Sí, claro.
Y bueno, lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Favorito el Team LeBron, pero al final es un All-Star, ¿no? Puede pasar cualquier cosa.
Sí, realmente, ¿a quién dirá el marketing que tiene que ganar? Porque esto al final es como el Team Wall contra el Team USA. Pues habrá que ver. Yo creo que ha llegado la hora de mojarse, ¿no? Tenemos que decidir. Y yo tengo una apuesta que es por el Team LeBron, como tú decías. Yo creo que es el candidato número uno. Y si tengo que elegir a un MVP, que ahora hablaremos también del premio MVP porque ha cambiado de nombre, voy a mojarme. Creo que tiene que ser alguien, no el típico, tiene que ser alguien joven, alguien que tenga ganas de hacer cosas. Y apuesto por Ben Simmons. Creo que puede ser un jugador que destaque, que haga cosas, que no sea el típico tira triples, que al final es para lo que ha quedado este partido en los últimos años. Y ya sabemos que él no es precisamente un tira triples. Así que creo que puede aportar cosas interesantes, ¿no? Mates, buenas jugadas, buenas asistencias. Y puede ser, ¿por qué no? Candidatos son todos y para mí este es el candidato principal.
Sí, yo creo que, a ver, por ejemplo, las casas de apuestas que al final hoy en día se utiliza para todo, la estadística que utilizan para saber quién es favorito, dan muy favorito al Team LeBron, ¿no? Una cuota como 1.50 para el Team LeBron y una cuota casi 3 para el Team Giannis. Yo si tuviese que jugar mi dinero, metería a Team Giannis pues por la cuota, ¿no? Pero claro, favorito sí que me parece el Team LeBron, porque evidentemente por nombres y por todo, pues creo que es bastante superior. Y lo del MVP, que si te parece comentamos un poco el cambio.
Sí.
Básicamente, Adam Silver dijo que este año el premio del MVP del All-Star pasaría a llamarse el Kobe Bryant Award. Y yo creo, y voy a apostar también como tú y voy a mojarme, porque se lo lleva Jason Tatum. Como dije antes, es un alumno de Kobe, un fiel seguidor de la Mamba Mentality, y debuta en el All-Star, viene de ser jugador de la semana, y oye, quién sabe, ¿no? Pero yo creo que puede llevárselo.
Sí, desde luego. Como digo, candidatos son todos, porque sí. Cualquiera en este partido, cualquiera puede coger el balón y hacer cualquier cosa, así que candidatos son todos, pero sí, realmente sería, como tú dices, es un jugador de la escuela de Kobe y quién mejor para llevarse el premio esta noche que él este año, que es más especial, ¿no? Sí. Y bueno, también había apuntado, por si acaso, al final el premio al MVP se lo va a llevar un jugador del equipo que gane, ¿no? Como damos por supuesto que gana el Team LeBron, hemos apostado por un jugador de ese equipo. Pero yo, por si acaso, tengo un as en la manga y por si ganase el Team Giannis, tengo preparado a Donovan Mitchell. Creo que va a ser un jugador que va a destacar mucho esta noche y es mi candidato al MVP si gana el Team Giannis. Pero bueno, como digo, mi principal candidato es Ben Simmons. No sé sí. Si tú tienes un favorito también por ese lado.
De verdad, si fuese el Team Giannis, te diría el propio Giannis.
Sí, claro.
Por eso de que acaba de ser padre también, que en declaraciones dijo que si antes estaba motivado, ahora hoy iba a tener a alguien que lo iba a animar todos los días, ¿no? Y bueno, al final, es bueno decir que también que en las casas de apuestas el gran favorito es Antetokounmpo, a cuota 5. Sí. Y luego LeBron James y Anthony Davis a cuotas casi parecidas. Y después más atrás, Doncic, Harden y Westbrook. Estos son un poco los seis favoritos. Pero es un poco por lo que dices. Más que por los triples, es más por mates, que es un poco lo que más se ve en estos concursos.
Sí, yo, bueno, he dicho Simmons quizá porque no quería decir alguien obvio, ¿no? Lógicamente va a destacar mucho Luka Doncic. Y evidentemente para mí el jugador más completo a día de hoy es Giannis Antetokounmpo, ¿no? Es el jugador que puede hacerte más de todo, puede asistir, puede machacar, puede hacer jugadas de costa a costa, meter triples, entonces es el evidentemente que más papeletas tiene para llevarse el premio si acaso su equipo consigue ganar. Y si no, bueno, yo creo que LeBron ya está un poco de vuelta de todo esto, no le veo yo sprintando para llevarse el premio. Aunque, no sé, quizá la NBA tire un poco por dárselo a uno de Lakers, todo puede ser.
Al final yo creo que si gana el Team LeBron, como creemos, ¿no? Si no hay así un jugador claro, yo creo que se lo dan a LeBron, por ser de Lakers y todo esto. Pero me da miedo que pase un poco como el de Mates, ¿no? Que al final se monte un poco una parafernalia extraña y, ¿sabes? Al final esto es un poco, bueno, lo que hablamos, todo marketing, evidentemente, pero Pero bueno, es un día que lo importante, como decíamos la semana pasada, no es tanto ganar el partido como estar entre esos jugadores seleccionados.
Figurar.
Y también está la duda de cómo este año es un poco diferente el partido. Si quieres también recordamos eso de que los tres primeros cuartos van a ser normales, con la diferencia de que el equipo que gane cada cuarto recibe una cantidad de dinero para donar a una organización de Chicago. Y el último cuarto pues lo gana el equipo que llegue a 24 puntos. En caso de ir perdiendo un equipo, por ejemplo, 110-100, el equipo que va perdiendo tendría que llegar a 134. Es decir, tendría que ganar el partido. Entonces, quizás por eso, pues mi duda es si los jugadores, si se van a repartir tanto los minutos, o algún jugador como LeBron, Anteto, Anthony Davis, en el último cuarto dirá, este cuarto lo juego yo, que quiero ganar el partido.
Que hay entonces, que meter los puntos rápido, claro, antes de que nos remonten, ¿no?
También es esa la duda, ¿no? De si, aunque sea un All-Star, si se van a repartir tanto los minutos o por esta norma del último cuarto, van a jugar más un poco los que tienen más peso.
Sí, va a ser bastante particular ver si este aspecto que a priori a mí me pareció un poco, no sé, un poco banal. Yo decía, 24 puntos los van a hacer en los primeros 5 minutos del cuarto. Quiero decir, ni siquiera va a durar. Creo que en estos partidos los cuartos duran 10, si no recuerdo mal. Pero yo creo que ni de coña llegan a 10, y viendo las puntuaciones de años anteriores y la capacidad de anotar. Pero quizás sí, quizás ese aspecto que precisamente se puede hacer medio rápido lo convierta en algo mucho más competitivo y entonces aprieten los jugadores. A mí me gustaría mucho que acabasen los tres primeros cuartos con una puntuación similar y apretasen, porque claro, ya va a ser un sprint final por meter 24 puntos o los que tenga que meter el equipo que vaya perdiendo, y que realmente se vea un poquito de competitividad. Y es evidente que lógicamente no deja de ser un partido amistoso en plena temporada, ¿no?, en pleno break, y nadie va a meter la mano más de la cuenta, ¿no?, porque nadie se quiere lesionar, pero estaría muy bien ver un poquito de competitividad. Y al final, como decía antes, ¿no?, como hemos visto en aquellos partidos finales de Michael Jordan, ¿no?, con Iverson, con Kobe, con Tim Duncan, eso sí que molaba.
Sí, a ver, a mí me gustaría también, un poco lo que dices tú, que también el All-Star sea un poco un partido normal, ¿no?, dentro de que es el All-Star, pues que el aficionado pues no se duerma viendo un partido que si te quedas para verlo también esperas un poco de competitividad, ¿no? Que haya defensa, que haya ataque, que no sea, pues, por ejemplo, el de Rising Stars, los últimos minutos cogía la bola Zion, por ejemplo, intentaba un mate, cogía la bola otro jugador, intentaba un mate, entonces es un poco como, vale, está bien, es un show, pero no sé.
Sí, vimos mucho, no lo hemos comentado mucho a Liu, como siempre, sí. Y no hemos hablado del triple de Doncic, ¿no? Del reto de Trae Young y Doncic que no se achanta, ¿no?
Es que la verdad es que ha sido pues eso, un poco mates, triples, pero sobre todo lo que dices tú, Alius buscando a Zion, buscando también un poco su nombre y poquito más. A mí me ha gustado, pero al final la verdad es que cuando iba el tercer cuarto ya te quedas dormido porque dices ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Ya sabes que va a ser un poco lo de siempre. Entonces al final, ojalá esta noche, si nos quedamos a verlo, que sea para ver un partido un poco más distinto a otros años, ¿no?
Sí, porque al final, claro, estos partidos corren el riesgo de acabar siendo un vídeo de highlights de hora y media. Sí. Y eso al final te cansas, te pones un partido así y dices, madre mía, pero si es que no, es que es el balón, ves solo volar el balón realmente, pases largos y todo el mundo corriendo como pollo sin cabeza, y al final también aburre un poco. Pero bueno, esperemos eso, ¿no?, que haya un poquito de competitividad, estaría genial. Y bueno, pues al final ver a los mejores, a los que más machacan, a los que más anotan de tres, y oye, quizás hasta veamos un tiro libre, quién sabe.
Hombre, eso ya lo veo difícil, ¿eh?
Por eso digo, eso es una rara avis, ¿no?, en estos partidos, ver un tiro libre. Pero bueno, pues, y ya poco más de sí daría el All-Star, ¿no? No sé si tienes alguna noticia de lo que ha sido esta semana o de lo que va la NBA en general.
Bueno, la verdad es que, un poco por decir, lo único que yo creo que es destacado es que, al final, bueno, protagonismo es para el All-Star, indudablemente. Sí. Decir que, bueno, los finalistas para el Hall of Fame de la promoción del 2020 son Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett. Un poco, bueno, esperado, ¿no? Pero bueno, interesante. Kobe Bryant, pues era obvio. Garnett, yo creo que también. Y Duncan, pues también. O sea, son jugadores que han marcado una época, tanto en ataque como en defensa de sus equipos. Los tres ganaron anillos, pues, pero bueno. Un poco eso. La verdad es que lo que te digo, la semana ha sido marcada por el All-Star.
Sí, claro. Yo por añadir algún dato fuera de eso, en la misma conferencia de prensa donde Adam Silver comentó lo del premio del MVP del All-Star, que se pasase a llamarse Kobe Bryant, ¿no? También habló un poco de la situación con China. Ya sabemos lo que pasó con Houston Rockets, ¿no? Que hubo ahí un poco de polémica en pretemporada. Y bueno, ha dicho que evidentemente sí que está habiendo pérdidas económicas por el conflicto que tienen con el país asiático, ¿no? Algo menos de 400 millones de dólares, que no sé si le parecen muchos o pocos, pero parece que no le importa demasiado. Y bueno, que parece ser que poco a poco pues se está volviendo un poco a la normalidad, ¿no? Y que la situación parece que va a ir cambiando, se va a ir revirtiendo y todo volverá a la normalidad, ¿no? Y volverán al mercado chino y demás. Y con respecto a jugar en China los partidos, pues aquí hay una duda grande, pero no sé yo si no tendrá más que ver con la crisis sanitaria que hay en torno al coronavirus que a este problema económico, ¿no? y de protocolo, ¿no? Y es que, bueno, sí que es cierto que Estados Unidos, la selección, tenía programada una semana en Shanghái preparatoria antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y todavía no queda muy claro si eso se va a hacer, ¿no? Tenían un partido ante probablemente Francia allí. Y todavía no se sabe si el Team USA va a acabar yendo a China a prepararse o no. Pero yo creo que tiene más que ver con eso que con realmente la situación de extrañeza, ¿no? De rareza que se está viviendo con el país asiático en torno a lo que pasó con Houston, que no por lo del coronavirus, pienso yo.
Sí, yo creo que también es un poco eso. Al final, la situación tenía que arreglarse, pues sí. Porque a más parte les interesaba. Y bueno, esas pérdidas, nada, calderilla, 400 millones, eso no es nada. Pues yo creo que también es un poco eso, ¿no? Al final la situación se ha ido arreglando, pero claro, la crisis que tienen allí, pues ahora mismo. Yo creo que, bueno, seguirán hablando y de aquí a, bueno, si la será, imagino que agosto, septiembre, más o menos. Uh-huh. No sé cuándo será el partido, pero bueno.
Me imagino que será por
bueno, sí,
agosto,
sí.
Julio, ¿no? Que es, sí, la será en agosto.
Será en agosto. Tampoco sé cuándo es, pero bueno. Evidentemente será antes. Y nada. A mí me gustaría que se arreglase, pues porque al final, cuanto más cerca la NBA, pues mejor, ¿no? Pero bueno, al final era una situación que tenía que arreglarse. Y nada, por decir una última noticia alegre, se han dicho los Lakers, Vogel, que DeMarcus Cousins podría estar de vuelta para los playoffs. Uh-huh. Así que un equipo que ya tenía a Anthony Davis, a Jabal McGee y a Howard, pues ahora se suma DeMarcus Cousins. Bueno, ojalá vuelva y esta vez pues no se rompa, porque era un jugador que era muy, un poco lo que decías tú antes, ¿no? Esos pivots que empezaban a tener manejo del balón, quizás fue de los primeros en destacar y en dominar.
Sí, así, desde bueno. Luego, yo, para mí es el primero no europeo, ¿no? De los grandes en tener ciertas capacidades fuera, meter triples y demás, es Cousins, en Sacramento lo vimos. Y bueno, pues a mí me parece un gran jugador, un pedazo de jugador, y me encantaría verle pues cuanto antes volver a las pistas, y lo que tú dices, es sumar más poderío interior a Lakers, y ya de por sí tiene, y, no, y eso sin mencionar a LeBron, que también puede jugar de cuatro.
Sí, sí, sin duda, si vuelve ofensiva y defensivamente, sí, se va a notar, sobre todo en ataque, porque en defensa, pues con Howard casi que van cubiertos, pero en ataque Cousins puede aportarles un extra, sobre todo a la hora de pasar, que es un muy buen pasador. De hecho, en los Warriors lo vimos que, aunque no estaba en su mejor momento, era un tío que jugaba, que, bueno, es muy inteligente en pista, y pese a ser un jugador, pues de muchos kilos y muy grande, tiraba de tres y tenía una muñeca que, bueno, realmente era, daba gusto verlo jugar, sobre todo cuando empezaba en los Kings, también luego en los Pelicans con Davis. Y oye, pues ojalá se recupere y ojalá vuelva, porque estas lesiones así son muy jodidas.
Y por último, una última ya un poco más, no tan seria, ¿no? Y es que Marcin Gortat, el jugador polaco, ha anunciado su retirada del baloncesto, un jugador que ya llevaba un año fuera de la NBA. El 7 de febrero había sido cortado por los Clippers, Y bueno, pues finalmente ya no va a seguir. Bueno, pues le recordamos, yo sobre todo en Washington y en Phoenix, que yo creo que fue donde mejor lo hizo. Y bueno, un jugador que ha aportado momentos sobre todo cómicos, yo diría. Pero al final, bueno, tuvo años interesantes en la NBA, ¿no?
Sí, bueno.
Y también a nivel de selecciones, pues ha sido un jugador importante con Polonia, por supuesto.
Un jugador así un poco... Que no era una estrella, ¿no? Pero era un jugador que podía jugar 20 minutitos sin desentonar.
Sí, sí, perfecto.
Porque siempre, bueno, yo lo recuerdo, pues, como jugador que siempre si piensas en un pívot que... Y dices, pues quiero un pívot en mi equipo que sea barato, que sea bueno,
sí.
que no sea ni malo en ataque ni malo en defensa, ¿no? Pues piensas en jugadores de este estilo.
Sí, sin duda.
Y bueno.
Y lo hemos visto en algún partido contra la selección española, ¿no? Ahí
sí.
Compitiendo con Pau. Y bueno, hombre, Pau creo que se ha impuesto siempre sin demasiada dificultad, pero bueno, pues lo hemos visto desde luego y se retira, uno más que se va. Habrá que ver también Pau. Él, en algunas declaraciones recientes también ha tenido mucho que ver en esto del All-Star, hizo un discurso sobre Kobe,
sí.
y ha dicho que bueno, que ya no es ningún niño y que la retirada evidentemente la empieza a contemplar como una opción real, dado que, bueno, esos problemas que está teniendo en el pie pues no acaban de solucionarse y ya sabemos que a nivel deportivo no sé si cuenta mucho ya para Portland, que es el último de sus equipos. Así que bueno,
sí.
Van llegando.
Ojalá un último añito de Pau, ¿no?
Ojalá.
Aunque juegue 10 minutitos o 5 minutos, yo creo que es de estos jugadores que al final va a cobrar poco y oye, ojalá tenga pues un año en un contender, como estaba antes en los Bucks, pues oye, estaría genial, ¿no? Ya si se retira con un anillo más, pues muchísimo mejor.
Sí, nada peor que una retirada sin saberlo, ¿no? Porque
eso es.
Porque hay jugadores que han tenido retiradas y han tenido, por ejemplo, Wade, ¿no? Últimamente, incluso Kobe anunció su retirada y pues tuvo un año de exhibición, por así decirlo, por todas las pistas.
Sí.
Y estaría genial que Pau, pues por lo menos tuviese una última temporada y supiéramos que lo es y pudiésemos disfrutarlo, ¿no? Y no que acabe retirándose ahora sin poderle ver un poco más. Y bueno, no sé si tienes algún consejo de apuestas más allá del que has comentado de meterle la casa al Team Giannis.
A ver, la verdad es que claro, estos días al no haber NBA, pues estamos ahí un poco en vacaciones, sobre todo apostando a Liga Universitaria, pero no, la apuesta que llevamos para hoy es, yo creo que ya está, que ya empezó, que era la victoria de Santiago State, pero no, bueno, ganaban de 14 al descanso, así que ya va un poco encarrilada. Pero bueno, estos días es un poco eso, un poco disfrutar del All-Star y bueno, pensar ya en ahora que se viene lo más interesante en cuanto a apuestas, porque bueno, ya se sabe un poco qué equipos tienen aspiraciones en tanquear, qué equipos tienen aspiraciones en playoffs y bueno, es un poco más sencillo.
Bueno, entonces te marcamos ese verde en la apuesta universitaria.
Bueno, no la gafemos.
bueno. Yo soy muy gafe, o sea que mejor me callo. Y bueno, pues a nuestros oyentes, darle muchísimas gracias por haber estado ahí, que disfruten mucho del partido de esta noche, que al final pues es un partidazo. Y os emplazamos al próximo domingo, ¿no? Ahora 7 días para seguir viendo NBA y aquí nos tendréis la semana que viene para comentar todo. Un saludo y hasta la semana que viene.